Muy buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UMES en Lugo, de Fundamentos de Ciencia Política. Voy a acabar con el tema del capítulo 6 del libro, de los términos del capítulo 6 del libro, y vamos a hablar de golpe de Estado, lo que es un golpe de Estado. Es evidentemente la acción de hacerse con el poder de una forma violenta. Normalmente los golpes de Estado los realizan los militares y es un cambio en el poder de forma ilegal. El pretorianismo es más o menos lo mismo, intervención de los militares en política. Hubo una época, sobre todo en algunos países asiáticos y en muchos países latinoamericanos, donde se dio esto de pretorianismo, ¿no? Donde los golpes de Estado eran continuos. Evidentemente esos golpes de Estado en Latinoamérica, en los países latinoamericanos, venían dados por los intereses de Estados Unidos y de la Nike Freeze, ¿no? Es decir, los intereses económicos de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Hay que decir claramente que la Nike Freeze no era una multinacional, como se dijo, privada. La Nike Freeze era una empresa creada por el mismo gobierno de los Estados Unidos para aprovecharse de las riquezas de los países latinoamericanos. Bien, es decir, que evidentemente no era una empresa privada, era una empresa del Estado de los Estados Unidos que informaba al gobierno de Estados Unidos cuando algún gobernante no acataba el expolio que estaban haciendo el gobierno de Estados Unidos de las riquezas del país. En ese caso, los Estados Unidos preparaban con los militares de citado país latinoamericano un golpe de Estado para que la United Fruit siguiera claramente robando a los países de Latinoamérica. Y por eso había una intervención militar en política. Además, esto, la mayoría de los estados latinoamericanos, si exceptuamos Perú, México y Cuba, los militares eran adiestrados por el ejército de los Estados Unidos. Es decir, que había una relación muy estrecha entre los ejércitos de la mayoría de los países latinoamericanos, quitando, ya digo, México, Cuba y Argentina, bueno, Argentina también, quitando otros países claramente, México, Perú y Cuba. En los demás países, el adiestramiento de los militares de esos países, de los restantes países latinoamericanos, era hecho por los militares estadounidenses. Otro término es Estado unitario. Un Estado unitario es aquel en donde existe un solo centro de poder político que extiende su acción a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado, mediante sus agentes y autoridades locales delegadas de ese mismo poder central. Es decir, un Estado unitario, como pueden ser en la actualidad Francia o Italia, son Estados que no reconocen autoridades regionales, solo tienen el poder que tiene el poder en el Estado, el poder en París o el poder en Roma, son Estados de raíz totalmente unitaria. Evidentemente, además, el concepto de nación y la palabra nación es una palabra francesa que nació con la Revolución Francesa y lo tienen muy claro, por ejemplo, los franceses en ese Estado unitario, en esa nación francesa, ¿no? Y, evidentemente, las naciones o los pueblos que viven en ese Estado no existen para el poder central, ¿no? Es decir, hay regiones, un gobernador, o alguien nombrado por la administración central, por el poder central, pero no reconocen ni las culturas, ni los pueblos que viven en ese Estado. Otro término es federación, se designa con el término de federación aquel estado conformado por la reunión de varias unidades territoriales. Una federación también suele ser denominada como Estado Federal o República Federal, y mayormente suele ostentar como sistema de gobierno el sistema republicano. El ejemplo claro lo tenemos en Alemania. El federalismo, que viene a ser un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un poder central y un grupo de estados asociados. Bien. Podemos hablar aquí de Suiza, en cierta manera, ¿no? Es decir, aunque no Suiza, yo creo que más bien el federalismo, no, Suiza no sería un estado confederal, hablaríamos de federalismo en Estados Unidos, en Alemania, en Bélgica, ¿no? Después viene el término estado descentralizado, es cómo se distribuye el poder del estado sobre el territorio de su jurisdicción. Puede ser descentralización administrativa o política. En España es un estado descentralizado, pero poco clarificador en las competencias que son del Estado y las que corresponden a las comunidades autónomas. Es decir, el título octavo de nuestra Constitución no clarifica claramente en algunos artículos las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas y las competencias del Estado, ¿no? Por eso yo creo que el título octavo de nuestra Constitución se hizo muy rápido y sin dividir bien las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas. Por eso en muchos casos hay recursos tanto del Estado como de la comunidad autónoma al Tribunal Constitucional para saber quién tiene la competencia en una determinada materia, porque no está clarificada en la Constitución. Otro término es confederación. El término confederación puede ser comprendido principalmente a nivel político, geográfico, territorial. Cuando hablamos de confederación, hacemos referencia a una parte, a una unidad político territorial compleja que supone la unión de varias partes soberanas en pos de un bien común. A diferencia de lo que sucede con la federación, en la cual las partes mantienen de manera completa su autonomía, en la confederación parte de esa soberanía o autonomía es cedida para consagrar un gobierno central que respete las diferentes partes, pero que sea superior a ellas. Bien, este no es el ejemplo de Suiza, ¿no? El ejemplo de Suiza estaría más en el federalismo, ¿no? Es que Suiza es un régimen cantonal donde no sé si llevarlo a una confederación o a un federalismo. Yo creo que es un más aún que el federalismo, ¿no? Es decir, un estado consorciativo, no sé cómo llamarlo claramente, ¿no? Porque Suiza, porque va más allá que un estado federal, que un estado confederal, que el federalismo en sí. Pues va más allá porque en Suiza los cantones tienen más poder real que el gobierno central en Berna. Es decir, hay cantones alemanes, que son la mayoría, hay creo que 2 o 3 cantones franceses y 1 cantón italiano. Evidentemente, todos los ciudadanos, sean de origen italiano, sean de origen francés, sean de origen alemán, tienen los mismos derechos en Suiza. Pero lo que quiero decir aquí es que yo creo que Suiza va más allá en ese sentido, porque el poder de los cantones es superior al poder central del gobierno suizo, ¿no? O para mí es evidentemente superior el gobierno cantonal que el gobierno, cualquiera de los gobiernos cantonales que el gobierno central. Otro término es gobierno dividido, es cuando el ejecutivo pertenece a un partido y el parlamento a otro. Evidentemente esto ocurre en Estados Unidos y posiblemente ocurra ahora en Venezuela, donde el poder ejecutivo está en manos de un partido político, de un grupo político, y el parlamento está en manos de otro. Evidentemente, en este caso, para que no se paralice el país, porque son regímenes presidencialistas, tanto el de Venezuela como el de Estados Unidos, para que no se paralice el país, lo que tiene que haber es un pacto entre el legislativo, controlado por un grupo político, y el ejecutivo, controlado por otro grupo, partido político. Tiene que haber consenso para que salgan las leyes adelante. Si no, evidentemente, se puede paralizar el país, como estuvo a punto de paralizarse en Estados Unidos, porque el Parlamento no quería aprobar los presupuestos, el Congreso de Estados Unidos no quería aprobar los presupuestos mandados por el presidente de la República, Obama. Es decir, que se paralizaría totalmente el país, desde el presidente al último funcionario del Estado, de la República de Estados Unidos, no cobraría, es decir, se paralizaría totalmente el Estado. Por eso, lo conveniente cuando hay, cuando el Parlamento es dominado por un partido y el Ejecutivo por otro, lo importante es reunirse, hablar y llegar a acuerdos para que las leyes salgan adelante. Esto, evidentemente, viene después, como el término que viene después, que es el positivismo, que refleja lo que dije anteriormente, ¿no? Es decir, la posibilidad de llegar a decisiones a través de un proceso de negociación, en este caso del legislativo y del ejecutivo, que implica pactos y acuerdos, ¿no? Bien, el positivismo también podemos hablar que se dio en España en el sentido de los pactos de la Moncloa para elaborar la Constitución española, fueron unos pactos, pues, para elaborar la Constitución entre grupos políticos diferentes que iban desde la derecha hasta el Partido Comunista, para poder elaborar una constitución que contentara a todos. Y para eso se llegó a ese término posibilismo, a esos pactos, para que España pudiera tener una constitución. Otro es el tipo ideal, es un instrumento conceptual creado por Max Weber, usado en sociología, que son para aprender los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales. Ejemplos de tipo ideal son la ética protestante o la burocracia. ¿Por qué la ética protestante? Sobre todo la ética calvinista. Porque la ética calvinista lo que buscaba era, Calvino y tal Calvino, que era un sacerdote que se separa de Roma y funda una nueva creencia que es el calvinismo. Y lo que hace es pregonar entre sus seguidores el no gastar, el trabajar para Dios, el rezar, el vivir en condiciones de pobreza, en no gastar, en gastar lo menos posible. ¿Qué pasó? Porque es un tipo ideal para el nacimiento del capitalismo, la ética calvinista. Porque al paso de 8 o 10 generaciones, sobre todo cuando empieza ya la revolución industrial, las nuevas generaciones, cuando pasan, ya digo, 8 o 10 generaciones, se ven con una acumulación de capital muy grande, ¿no? Es decir, poniendo un símil, un baúl lleno de joyas, de dinero, y esa octava o novena generación, sus creencias ya no son tan fuertes, ¿no? Y lo que hacen en esa octava o novena o séptima generación de suizos es crear bancos con esa acumulación de riqueza que hicieron las generaciones anteriores. Es decir, por eso esa ética calvinista que propugnaba todo lo contrario, es decir, ahorrar, no gastar, ofrecerle todo a Dios, trabajar, vivir en la pobreza, hizo que en posteriores generaciones la creencia fuera reduciéndose, no fuera tan fuerte, y que se creara en Suiza lo que se crearon, los bancos suizos, ¿no? Que en la revolución industrial, evidentemente, las grandes empresas o las empresas pedían préstamos a esos bancos suizos, a los suizos, y estos, evidentemente, lo que hacían era dar préstamos con interés. Pero, ya digo, vino por la ética calvinista, sobre todo, protestante calvinista, por esa acumulación de riqueza, por esas generaciones que pasaron, que ya no tenían unas creencias tan fuertes, y que crearon esos bancos que hoy hay en Suiza y que evidentemente son los bancos en que más confían los grandes capitalistas del mundo, ¿no? Y también otro tipo de ala es la burocracia, porque sin la burocracia no funcionaría el Estado. Este es el término tipo ideal de Max Weber. Después está actor unitario, que Max Weber además lo definió como el modelo organizativo de la toma de decisiones, es decir, todos los elementos de una organización operan en una misma dirección. Normalmente los países, muchos países, aunque tengan gobiernos de distinto color político, en política exterior, no cambian, ¿no? Es decir, van en la misma dirección. Después está, como último término, incrementalismo, que es la defensa de un cambio político y social, pero sin radicalismos. El cambio se hace poco a poco. Bien, es una teoría defendida por los teóricos del evolucionismo. Que en la práctica no se da, es decir, cuando hay un cambio político y social, es muy difícil que se dé poco a poco, ¿no? En todo caso, sí que podríamos decir que el cambio político en España podía estar en ese término incrementalismo, ya que el cambio político en España se hizo poco a poco, aunque fue rápido, pero bueno, se hizo poco a poco, para que convergieran todas las fuerzas políticas de derecha y de izquierda, como dije anteriormente, para que se elaborara la Constitución. Sin más, y hasta otra, buenas tardes.